canto un ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti.
Welcome back to Voices from the Front Lines on KPFK Radio, 90.7 FM in Los Angeles, 98.7 FM in Santa Barbara, and on the web at www.kpfk.org. This is Tammy Banglu with Manuel Criollo. So in July, Mexico will have its presidential elections, and Andrés Miguel López Obrador, mayor of Mexico City and member of the Democratic Revolutionary Party, or the PRD, is favored to win. Meanwhile, the Zapatistas have begun a countrywide tour known as the Other Campaign that will continue through the elections as an alternative project to the presidential elections. Some Comandantes Marcos, known as Delegate Zero, has heavily criticized López Obrador. And joining us today to discuss the elections in Mexico is Diego Cervellos, the Mexican correspondent for the Interpress Services. And this was out of an interview that was done earlier today, so it will be in both Spanish and English. We'll be right back with the interview. We're several months away from the July 2nd election. Diego, why don't you give us basically the lineup, who, particularly the all five candidates, but mainly talk to us about Obrador, who is who's the president of Mexico City, the FA, and his rise, many people are saying, is going to follow along the trend of what's going on inside Latin America, this popular democratic to left revolutions that are trying to really stake their independence away from the United States. Mm-hmm. But as we're saying that, before we get into the discussions and the critiques inside Mexico City that is brought on by the Zapatistas. But let's begin with talking about Obrador and the other candidates.
Okay. Básicamente, el escenario político actual plantea algo que parece que en América Latina es algo común en estos momentos, y es el surgimiento con bastantes posibilidades de triunfo de políticos vinculados a la izquierda. En América del Sur ya se ha confirmado esto con el presidente de Venezuela, con el triunfo de Evo Morales en Bolivia, con Lula en Brasil, con Vázquez en Uruguay, Kirchner en Argentina. Todos tienen una tendencia hacia la izquierda, algunos más radical que otras, y en este contexto está el competidor electoral Andrés Manuel López Obrador por el Partido de la Revolución Democrática. Algunos analistas ponen en duda su vínculo o su adscripción a la izquierda. Incluso, por ejemplo, los zapatistas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, señala que López Obrador no es de izquierda. Lo critican señalando que él simplemente lo que está haciendo es tomando una bandera de izquierda para proponer finalmente las mismas políticas macroeconómicas y neoliberales, quizá con un rostro social, pero básicamente las mismas. Así que lo de izquierda de López Obrador es algo que muchos están criticando, muchos aceptan que es así, pero esto está, todavía tenemos un interrogante sobre aquello.
And so we come to the current political climate in Mexico, which seems to be very common in Latin America. You have a group of left forces that are coming to power in South America. You have President Chavez in Venezuela. You have Evo in Bolivia, Lula in Brazil, Vasquez in Uruguay. All these people, candidates who have very left tendencies, of course, some more radical than others. So within this context, you have López Obrador. You have some people saying that he is a leftist, others criticizing his left politics, and especially the Zapatistas, who say that he, López Obrador, is trying to move into power just to bring more neoliberal policies into place.
Sin embargo, conceder que efectivamente Andrés Manuel López Obrador sea de izquierda, pero también reconociendo que muchos analistas y muchos actores políticos lo reconocen como tal aquí, se abre la pregunta de si México está preparado para un gobierno de un perfil de izquierda. Y bueno, las posibilidades de López Obrador son altas. Las encuestas indican que lleva entre 5 y 10 puntos porcentuales de preferencias electorales sobre sus competidores, que son básicamente el representante del partido oficial, Felipe Calderón, y del PRI, Roberto Madrazo, sin conceder de que la elección esté ya definida, pero en este momento parece que López Obrador va a ganar, México se encaminaría a sumarse a esta corriente progresista que está en América del Sur, que se opone un poco a las políticas de Estados Unidos, que habla fuerte contra el intervencionismo de ese país. Y entonces se abre una nueva etapa, o al parecer se va a abrir una nueva etapa para México que nunca se la ha vivido antes, y que pues los actores y los analistas esperan que sea una etapa que venga con paz, que venga con tranquilidad y que no se salga de los canales institucionales en los que México está caminando, ¿no?
And so we have what we're seeing now, López Obrador, who definitely has a stronghold in the polls. He definitely comes, some people identify him as a leftist. And so regardless of whether or not his politics are there, that is how he is being identified in the media. And the question is Mexico ready for a leftist president? The polls indicate that he is winning by a 5-10% margin over Calderón and Madrazo. And so without saying that the election has been defined, it looks like López Obrador is going to win the election in Mexico. And he is one that is definitely has criticized U.S. politics and the United States' tendencies of interventionism. And so we see Mexico moving into a new phase, one that it has never before seen. And many people, the analysts and different political actors, hope that it just comes with a sense of peace.
Yo creo que no existe demasiado temor en las organizaciones empresariales, en los inversionistas, en la población en general, de lo que podría pasar si López Obrador llega a la presidencia. Tanto es así que los indicadores económicos del país están en orden, no existe temor de que vaya a haber una crisis económica al finalizar el gobierno de Fox. Los potenciales observadores electorales que van a venir de muchos países el día de la elección vienen con la idea de que va a haber una elección tranquila, una elección competida, que México está viviendo una fiesta democrática, quizá por primera vez en muchos años, con la certidumbre total de que el que gane va a ganar en buena lid, que las autoridades electorales van a respetar su triunfo y que el proceso que vendrá luego, si bien es incierto, no necesariamente genera demasiados temores en este país.
So we see that right now there's not much fear from the general public, from the masses, from investors, from corporations. There is not fear of López Obrador coming into the presidency. There will be many people coming from all across the world to observe the election. People believe that it should be one that will be respected, all people coming from a good place, that this process will actually be one that will be respected regardless of who takes the presidency.
No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta.
Sí, so Diego, following that then, for those of who are supporting, on the left, who are supporting Obrador, what would their arguments be in support of him, his platform, and what he's pushing for? And then also on the other side, if the Zapatistas and the Delegate Zero, as Subcomandante Marcos is calling himself, is pushing out critiques of Obrador's campaign, if you were working inside the Zapatistas, how would you describe Obrador's campaign? So basically, from their best case and analysis, give me the side of Obrador and give me the side of the EZLN if they were to make their argument.
En relación a ponerse un poco en los zapatos de quienes apoyan a López Obrador, que básicamente son fuerzas del PRD, de este partido de izquierda, son fuerzas institucionales de la izquierda. Si yo me pusiera en esos zapatos, diría que pues estaría muy entusiasmado, porque se ve mucha fuerza en el candidato, se ven muchas posibilidades de triunfo. Aparte de que López Obrador está apoyado también por un número importante de empresarios, de gente de dinero que confía en que él haría un gobierno de izquierda, pero respetuoso de las instituciones y económicamente responsable.
So if I was in the shoes of those supporting López Obrador, forces who are primarily of the PRD institutional forces, I would be extremely enthused. There is a strong possibility of his triumph, and he has supporters of people with money and who believe that he will be very respectful despite his left tendencies.
Pero si yo me pusiera, como decía, en los zapatos del delegado cero, que es el subcomandante Marcos, que inició en enero un recorrido por todo el país haciendo lo que él dice la otra campaña, básicamente tratando de llevar o de crear una fuerza de izquierda no electoral en diferentes zonas, con campesinos, diversas organizaciones estudiantiles, de maestros, etcétera. Si yo me pusiera en esos zapatos, diría que pues México camina nuevamente hacia lo mismo de siempre, hacia un gobierno que va a realizar las mismas políticas neoliberales de siempre, que va a favorecer a los mismos grupos económicos poderosos de siempre, que va a olvidarse o ver con cierto paternalismo a los sectores sociales pobres. En fin, diría que México no está cambiando más que para, desde el punto de vista formal en la política, pero en sus entrañas, en sus motores internos va a seguir exactamente igual, y los pobres van a seguir siendo pobres, y los ricos ricos, y la injusticia en este país no va a terminar.
So if I were to speak from the perspective or the shoes of Delegate Zero, also known as Subcomandante Marcos, I would say that, who has just launched his tour to create a non-electoral force of people. And he would say that Mexico is moving in pretty much more of the same direction, in a direction that will soon forget the social sectors that live in poverty, that Mexico is moving into a direction that will continue to implement neoliberal policies where the rich will continue to get richer and the poor will continue to get poorer.
López Obrador es señalado como izquierdista y populista al mismo tiempo. Está poniéndose a la izquierda porque pone más acento en hablar sobre los asuntos de la pobreza, sobre los asuntos de la injusticia. También señalado por como izquierdista porque tiene un bagaje quizá más ideológico, quizá más hacia ese sector político, su historia. Él ha sido una persona que ha estado cerca también de los indígenas, fue un funcionario del PRI que estuvo cerca de los indígenas, trabajando con ellos. Ha sido un hombre austero, es un hombre que no aparece en las revistas de la farándula, es un hombre que viste de una forma austera, tiene un coche austero. En fin, es una persona muy distinta frente a los demás políticos. Y además de esto, es que siempre él ha sido una persona que quiere, al parecer, apoyar a los sectores menos favorecidos, a los ancianos, a las mujeres. Pero también se le tacha por esto de paternalista, porque al parecer usaría los dineros del Estado con esas características, y muchos consideran que si esa va a ser su forma de actuar, pues el país va a sufrir problemas porque va a ir de endeudamiento en endeudamiento, y en este afán de ayudar a los pobres no necesariamente va a mantener el equilibrio en las finanzas del Estado.
And so López Obrador has been called a leftist, but also a populist. Part of what makes him a leftist is that he really highlights points of injustice and poverty. He's actually talking about it. He has an ideology that definitely brings these issues to light. He his history definitely makes him a leftist. He used to actually be a part of the PRI. He's a man that doesn't necessarily make him a leftist, but he's a man that lives a simple life. He supports sectors that are less favored by the general public. He favors seniors. He talks about women's issues. But he's also identified as somewhat paternalistic. He will be taking money from the government, from the state, to try to resolve some of these issues, but that will not guarantee a sense of equilibrium in the country.
Además, López Obrador habla mucho de la independencia del país, habla de mantener en manos del Estado el petróleo, habla de no permitir la inversión extranjera en sectores de los hidrocarburos, de la electricidad, habla en general de tener un gobierno o un Estado fuerte, un Estado que tenga los hilos del poder, que tenga el control, a diferencia de otras posiciones más liberales, ¿no?, que hablan de que el sector privado debe tener mayor participación, de que debe mantenerse la libre competencia. López Obrador un poco critica todas estas políticas, entre comillas, neoliberales, y por eso es que tiene esta identificación con la izquierda, aunque, claro, hay gente como zapatistas que quizá tienen quizá derecho a decirle por lo que han hecho, tienen derecho a hablar alto, consideran que López Obrador efectivamente no es una persona de izquierda.
And so you have López Obrador, who's definitely talking about an independent country. He wants a strong state that has control of itself, unlike some other forces that promote free competition. And he definitely has a critique of these quote-unquote neoliberal policies. But, of course, you have groups like the Zapatistas who definitely have a right to criticize some of what López Obrador represents.
Well, obviously this is a big debate in Latin America that is happening between a lot of popular left candidates and movements, electoral movements, vis-a-vis, you know, movements, social movements of different social actors, from workers to peasants to indigenous peoples to displaced workers. I mean, most of the countries you named earlier, that's the question that everybody's asking themselves. But let's put it on the Zapatistas. What would the Zapatistas, if I was going to the Zapatistas and tell them, well, what about the opportunity of creating a regional bloc throughout Latin America, regardless of all the pitfalls that I could see in relationship to the election of López Obrador, what would they say the opportunity of opening space, as we've seen, you know, Lula, whatever internal criticism we might have of Lula, his international role against, you know, that he's played in the WTO has been pretty impressive, at least from my perspective, at least challenging a lot of the questions around subsidies, questioning a lot the question of what form of development Latin America should have. How would the Zapatistas answer that?
López, como decía, López Obrador está dentro como de una corriente que viene empujando quizá desde el sur. Y en el sur se está hablando mucho de que existe un bloque importante que está dando esperanzas a los grupos sociales, a los grupos que siempre han sido marginados, pero también jugando un papel importante dentro de la política global. Ya mencionabas el caso de Brasil con la Organización Mundial de Comercio, y también otros países del sur están jugando mucho para evitar que se lleve adelante este acuerdo de libre comercio de las Américas. También han evitado que esto suceda. En general, yo sí inscribiría a López Obrador como un nuevo actor que hace que el balance en la geopolítica, al menos de América Latina y el Caribe, con Estados Unidos cambie. Un balance que está favoreciendo a posiciones más progresistas que hablan más de los sectores sociales pobres y que al parecer velan más por esos intereses.
And so López Obrador is part of a current coming from the South. You have people in the South and governments in the South talking about a bloc that is giving hope to progressive groups. You talked about Brazil and many other groups in the South who are fighting against free trade agreements that are being moved at the global level. And currently you have a group of a formation of groups that are trying to then create a geopolitical balance that is moving towards giving rise to these progressive agendas.
Ahora, lo que tú señalabas respecto a los movimientos sociales, me parece importante señalar que sí, efectivamente en México muchos movimientos sociales, campesinos, etcétera, tienen mucha esperanza en López Obrador, precisamente porque él está dando un discurso distinto, diferente, parece ser una alternativa para un sector de la izquierda, para otro como los zapatistas, no. Y también es importante señalar que, bueno, habrá que esperar efectivamente cómo aterrizan sus propuestas, cómo efectivamente estas agrupaciones sociales que creen en él encuentran soluciones, caminos para atender sus demandas. Y habrá que ver también cómo López Obrador se inscribe dentro de la política internacional, de cómo se inscribe en este bloque de países de Sudamérica vinculados o tendientes a la izquierda. Él ha señalado que defenderá a toda costa la independencia de México, la postura independiente en cuanto a la diplomacia. Vamos a ver hasta cuánto se acerca a los gobiernos del sur, cómo lo hace, cómo se relaciona con este gigante vecino, gigante y poderoso vecino que es Estados Unidos. Y será el tiempo el que diga si López Obrador efectivamente se inscribió en ese conjunto de países que van a la izquierda o si asumió una posición distinta, diferente, y se mantuvo, tal vez, como algunos suponen que podría suceder, un tanto aislado de estos movimientos, de este movimiento geopolítico en América.
And so you talked about the different social forces, and so we have yet to see how López Obrador really, comes through for what he says to represent. He seems to be an alternative for some of these groups. Of course, for groups like the Zapatistas, he doesn't. So we have yet to see how people hold him accountable. We have yet to see what his relationship will be to different progressive groups in South America. We have yet to see what his relationship will be to this huge neighbor called the United States. And so all we can do is really give time to time and see how things manifest.
That ends today's program of Voices from the Frontline. This is your co-host, Manuel Criollo, with Tammy Bang Liu. Thanks for joining us. We'd like to thank our guests, Diego Ceballos, Sinclair Thomas, Forrest Hilton. You can listen to previous Voices shows at www.thestrategycenter.org and send comments to voices@thestrategycenter.org. We'd like to thank our producer, Alan Minsky, production assistant, Lisa Adler, our engineer, D'Angelo Jones, and our translator, Esperanza Martinez. And special thanks to Jazz Shepherd for hooking up the sound time. And we'll see you next week for Voices from the Frontlines Radio. Don't miss this evening, the strategy session. And up next is Beneath the Surface with special host, Jerry Quigley.